siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana en Radio Martí y estas son las noticias del momento. Estados Unidos anunció oficialmente que va a asistir a la cumbre de paz para Ucrania en Arabia Saudita. Esta noticia la tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagui.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que funcionarios del gobierno estadounidense asistirán a una cumbre de paz de Ucrania que se llevará a cabo en Arabia Saudita a principios de agosto. Él dice que puede confirmar que habrá funcionarios del gobierno estadounidense, aunque aún no están listos para hacer anuncios sobre quiénes son. Miller declaró que Estados Unidos apoya la cumbre, añadiendo que durante mucho tiempo Estados Unidos ha dicho que es importante que Ucrania esté en el asiento del conductor cuando se trata de cualquier posible resolución diplomática de la guerra. Asimismo, dijo que es importante que los países que aún no han escuchado directamente de Ucrania lo hagan y que le complace a Estados Unidos que haya países que asistan a la cumbre para hablar directamente con Ucrania. El diario The Wall Street Journal informó el sábado que Arabia Saudita invitaría a los estados occidentales, Ucrania y los principales países en desarrollo a las conversaciones. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y desde Washington nos vamos a Venezuela, a Caracas. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela afirmó que no se impedirá la participación en el proceso del 22 de octubre de algún candidato que esté inhabilitado por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la información que tiene desde la capital venezolana Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano son hasta ahora tres de los candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Sin embargo, podrán participar en el proceso primario tal como lo explicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien además detalló cómo se financiará el proceso.
Completar la recaudación de fondos con base en aportes de los candidatos, campañas de recaudación de venezolanos que han contribuido voluntariamente para hacer posible la primaria, especialmente venezolanos en el exterior. Vamos a iniciar a partir de la próxima semana procedimientos de rifas internacionales y otras actividades similares.
Francisco Castro, miembro de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, también explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre la elección de la oposición para escoger al candidato que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024 contará con 3.106 centros de votación,
lo cual plantea una cobertura del 100% de los municipios del país. Se estima alrededor de unas 5.000 mesas distribuidas en estos 3.106 centros de votación. Va a contar con 20.342.024 electores.
También este lunes, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional que controla el régimen publicó la lista de los 153 aspirantes para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, que se vieron forzados a renunciar ante la decisión del Parlamento de designar un nuevo ente comicial, fueron postulados nuevamente por las universidades y por la sociedad civil. En la lista figuran funcionarios de otros organismos, como Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, así como Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, así como diversos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
El exjugador del Barcelona y de la selección brasileña Dani Alves será finalmente juzgado por la presunta agresión sexual de una joven en una discoteca de Barcelona y permanece en prisión desde enero pasado. Esto es la información que tenemos que nos ha llegado de la agencia francesa de prensa.
El exfutbolista brasileño será finalmente juzgado por la presunta agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, hechos por los que está en prisión desde enero. Según la prensa española, Alves irá el miércoles de la cárcel a los juzgados, donde la jueza le notificará su resolución y le impondrá el pago de unos $165,000. Sin embargo, esa fianza serviría para cubrir eventuales daños y perjuicios, no para salir en libertad condicional. De este modo, la jueza da por finalizada la investigación del caso y se abre ahora la fase penal para Alves, que sin circunstancias agravantes podría ser condenado a hasta 12 años de cárcel. El 2 de enero, una joven denunció que el futbolista la había violado en el baño privado de la discoteca Sutton de Barcelona a finales de diciembre, después de que Alves disputara el Mundial de Qatar. El jugador, que inicialmente negó conocer a la chica, cambió varias veces de versión, pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones, aunque aseguró que habían sido consensuadas. La versión de la mujer se mantuvo estable y la justicia rechazó varios recursos de la defensa que pedían la libertad condicional, alegando que existía riesgo de fuga a Brasil. Dani Alves es el futbolista más condecorado de la historia con 42 títulos. La etapa más exitosa de su carrera fue en el Barça entre 2008 y 2016, pero también militó en equipos como la Juventus y el Paris Saint-Germain. Su último club, Pumas de México, anunció el término de su contrato cuando saltó el escándalo.
Y finalmente, la junta militar que gobierna en Birmania anunció un indulto parcial a la depuesta líder Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021. Con esta información concluimos estas las noticias de la hora. Más adelante, más informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales.
Y yo, Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El concepto de micro y nano influencer está ganando un enorme peso en la actualidad de cara a nuevas campañas de marketing o incluso consumo de su contenido.
En la actualidad, el concepto de influencer está asociado a personas que trabajan y viven de las redes sociales o plataformas y cargan a sus espaldas miles de seguidores.
En la era de la digitalización, estos se han convertido en figuras destacadas en nuestra sociedad. Estas personas, con su presencia en este tipo de plataformas, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, tienen una gran influencia sobre la opinión pública y las decisiones de compra.
Comparten su experiencia y conocimiento, generando tendencias y marcando pautas de consumo. Además, su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes ha llevado a que muchas personas confíen más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional.
Sin embargo, esta influencia también ha dado lugar a ciertos debates y desafíos. Algunos críticos argumentan que la sociedad se está volviendo demasiado dependiente de las opiniones de todos ellos, lo que puede llevar a una falta de pensamiento crítico. Además, la falta de transparencia en las colaboraciones y el surgimiento de reseñas y promociones falsas han generado preocupaciones sobre la ética y la autenticidad de los influencers.
Es por eso que el concepto y presencia de los micro o nano influencers están ganando un enorme peso en la actualidad y en el marketing. Un micro influencer es un término utilizado para describir a personas que tienen un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales, pero que tienen una influencia significativa dentro de un nicho específico.
A diferencia de los grandes influencers que todos ya conocen, que cuentan con una gran cantidad de seguidores, los micro se caracterizan por tener una audiencia más reducida, pero altamente comprometida. Estos suelen ser expertos en un campo particular, como moda, belleza, fitness, tecnología, alimentación saludable, viajes, etc.
Debido a su especialización y autenticidad, suelen generar altos niveles de confianza y credibilidad entre sus seguidores. Sus publicaciones y recomendaciones se consideran más cercanas y personalizadas, lo que lleva a una mayor interacción y participación por parte de su audiencia.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación. Digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Las personas con discapacidad auditiva podrán percibir música a través del sentido del tacto gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audio táctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga en España, pertenecientes al grupo de I+D Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo audiotáctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música, asegura el investigador del programa de doctorado en ingeniería mecatrónica, Paul Rimash, autor principal de este trabajo, que insiste en el poder de la música para influir en el estado de ánimo, así como en sus posibilidades como terapia para desórdenes mentales y tratamiento del dolor. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, en un futuro será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador junto con los profesores de la UMA, Andrés Trujillo y Fernando Vidal, es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles. Es algo similar a cartografiar la música, explicó Rimash, que añade que es posible porque este tipo de archivos, además de poder reproducirse y generar sonido, contemplan representaciones simbólicas. Los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, lo que proponen estos ingenieros de la UMA es realizar arreglos a las ilusiones táctiles para mejorar y ampliar el el espectro de características musicales, agregando dinámica a las vibraciones en forma de movimiento, cambios de dirección y localización. Se trata de un proceso desafiante, ya que el rango de frecuencia perceptible de la piel es más bajo que el del sistema auditivo, lo que podría causar la pérdida de algunas características musicales. Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Si te hablamos de baterías que pueden ser consumidas, no pienses que nos hemos vuelto locos y estamos anticipando la llegada de robots como los que el cine nos muestra en películas de ciencia ficción, o que estamos ante el proyecto de uno de esos locos inventores de YouTube. No, en este caso, te queremos acercar a una reciente investigación publicada en la prestigiosa revista científica Advanced Materials, en la que se demuestra que la gastronomía y la tecnología pueden tener muchas más cosas en común de lo que cualquiera habría podido anticipar. Científicos del Instituto de Tecnología de Italia han desarrollado una batería que puede ser consumida por el ser humano gracias a la composición de los elementos que la configuran. El grupo de investigadores ha tomado como referencia las reacciones que suceden a los seres vivos para desarrollar una batería que se compone de riboflavina, una vitamina que se puede encontrar en las almendras a modo de ánodo, y con quercetina, una molécula presente en frutas y verduras como cátodo. Además, la batería incluye carbón activado que mejora la conductividad, algas nori para evitar cortocircuitos, cera de abeja para encapsular los electrodos y, por último, láminas de oro comestibles para realizar el contacto. Las baterías, como podrás suponer, operan a muy baja potencia, alrededor de los 0,65 vatios, un voltaje que permite a la batería entrar en nuestro organismo sin dañarlo, pero que puede otorgar energía a pequeños dispositivos que quizás acaben convirtiéndose en el futuro de la medicina. Si te preguntas en qué situaciones podríamos necesitar tragarnos una batería, por muy pequeña y de baja potencia que sea, según los investigadores del Instituto de Tecnología de Italia, estas podrían servir para dispositivos comestibles para monitorizar nuestra salud, para juguetes que puedan ser tragados de manera accidental por niños, o para futuros robots comestibles. Mario Caironi, coordinador de la investigación, además añadió que aunque nuestras baterías no puedan dar energía a coches eléctricos, estas son la prueba de que las baterías pueden ser fabricadas con materiales más seguros que las actuales de iones de litio. Creemos que inspirarán a otros científicos para crear baterías más seguras para un futuro verdaderamente sostenible.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde.
Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales
e Ivette Pacheco. Te damos las gracias por estar allí,
escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
From across the room, gotta have it, have it. Ooh, this is not what I do. Something special about you. Drawing me in like a magnet, magnet. I see it in your eyes, it's got me. I still try to pull myself away.
Self-aware.